Red Infancias, tejiendo escenarios de comunicación, conocimiento y acompañamiento para nosotros los niños.
Cuenta historias que mucha gente no sabe ya.
Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Red Infancias. Este es un programa de la Licenciatura en Pedagogía Infantil, un espacio propicio de la Escuela de Ciencias de la Educación, SEDU. En esta emisión de Intelectual Transformativo hablaremos con una de nuestras docentes en formación. Hola, bienvenida a nuestro programa.
Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para ti, profe Diana, y para todos los que nos están escuchando.
Bienvenida, realmente bienvenida a este espacio, Claudia. Queremos pues conocer un poco de ti, saber un poco de tu experiencia de vida. No sé qué nos quieras contar de tu vida personal, académica. ¿Qué quieres contarnos en este espacio hoy?
Bueno, profe, muchas gracias. A veces no es tan fácil hablar de uno mismo. Pero pues puedo empezar por decirte que soy una persona con muchas facetas, entre ellas una mujer emprendedora, una mujer líder de principios éticos, por supuesto religiosos. También soy esposa, soy madre de dos hermosos hijos, soy estudiante, soy maestra y bueno, una persona que lucha por hacer el bien y por ser cada día un mejor ser humano. Con relación a mi historia de vida, quisiera contarte que desde hace algunos años vengo apoyando el proceso de algunas madres de mi localidad que desean hacer educación en casa o lo que conocemos como también homeschooling, que por varias razones no se han podido integrar al sistema de educación presencial y ellas pues necesitan colaboración, así que yo he realizado un proceso de acompañamiento, un proceso de asesorías de tareas. Incluso por 4 años aquí en el espacio de mi casa creé un lugar para este fin y precisamente es allí, con este proyecto que se llama Gante Shuba, donde nace la necesidad de profesionalizarme, la necesidad de certificar mi trabajo, lo cual estoy haciendo justamente en la UNAD, ya a puertas, profe, de terminar mi licenciatura.
¿Hace cuánto estás estudiando?
Pues ya estoy en el 9.º semestre. Y no he parado, a pesar de los impedimentos o de las circunstancias que se han venido presentando y de las bendiciones, porque justo empiezo mi carrera cuando solamente estaba este proyecto, digamos, educativo. Y en el transcurso de los años cursados para la licenciatura, pues quedo embarazada y tengo 2 bebés muy seguidos. Se llevan un añito de diferencia, pero esto no ha sido un impedimento, sino más bien como la fuerza para continuar con este hermoso proyecto de graduarme en licenciada de educación infantil.
Maravilloso, Claudia. Ahora que tocas tú un elemento bien importante, quisiera que de pronto nos adentráramos un poquito en este término de homeschool, que precisamente ahora en estos últimos tiempos ha tomado más fuerza. ¿Tú puedes contarle un poco a nuestros oyentes en qué consiste?
Claro que sí, mira, justo incluso en todo lo que es la legislación colombiana con relación al tema de educación, hay como un vacío con relación a educar en casa, hasta qué punto es permitido. Hay muchos mitos, hay muchos temores de los padres de salir de la educación tradicional y adentrarse en este tema de educación en casa. Antes de la pandemia, quisiera comentarles que esto era, para las madres que trabajamos con esto, era muy difícil. Muchos temores, ¿será que sí? ¿Cómo se hace? Incluso muy pocas instituciones estaban prestando este servicio. Hoy en día ya podemos hablar que la virtualidad, que la educación a través de la computadora, desde casa, es posible, que este escenario es posible. Una de las cosas que nos trajo esta situación de la pandemia fue abrir la mente de muchos padres, incluso instituciones, que vieron la posibilidad de ampliar, de llegar a más niños y niñas, que como en el caso de las damas con las que yo trabajo, por diferentes situaciones no han podido de pronto ingresar o no quieren hacer ese trabajo de empezar a hacer unas clases presenciales con sus hijos. Entonces, incluso cuando estuve averiguando sobre el ministerio, en el Ministerio de Educación y todo, hay muchos vacíos en la ley que no apoyan, pero pues tampoco están diciendo que está permitido o que no está permitido hacer este trabajo de educación en casa. Entonces, conozco algunas fundaciones que trabajan con esto, también apoyando a las madres, a los padres que quieren hacer este proceso, los guían, los capacitan. Y lo más lindo de todo, profe, es que ya hay muchas instituciones que están prestando ese servicio. Entonces, que son instituciones legales, donde los niños y las niñas se pueden inscribir, cumplir con todo un protocolo, pues institucional, y sacar sus grados a través de la educación virtual, profe.
Súper. Bueno, muy bien, Claudia, pues yo creo que tú tocas un tema bien importante, y es que generalmente se piensa que el educador infantil se está formando únicamente para trabajar en aula, ¿cierto? Y tú abres, digamos que de alguna manera te pones a hacer esa indagación y encuentras en el hogar un escenario propicio para la formación de los niños y las niñas, ¿sí? Digamos que esto viene de años atrás, pero ahora precisamente con de la contingencia que vivimos a nivel mundial, tomó mayor fuerza. Hay muchos vacíos, hay muchos temas por tocar todavía, pero creo que ha tomado mayor fuerza. Y creo que yo resalto importante lo que tú mencionas, y es que tú dices, bueno, yo vi esa necesidad y empiezo mi formación académica. Y es reconocer que no lo sé todo, ¿cierto? Y que me adentro en una institución educativa como es la UNAD, que precisamente te ha brindado, creo que esas posibilidades para fortalecer y fomentar aún más aquellos conocimientos que tú traías y empiezas a llevar a la práctica. Y eso es importante, considero yo, que nuestros maestros y maestras en formación privilegien los escenarios. Muchas veces pasa, y es el que no se reconoce esa función social del maestro en todos los escenarios. Y tú dices, bueno, yo empiezo a trabajar con las familias, empiezo a trabajar desde mi hogar y empiezo a gestar esos espacios más enriquecidos ahora mismo, ¿cierto? ¿Cómo tú empiezas a provocar y a facilitar de pronto las cosas un poco para las mamás, para los papás, no únicamente hablando de ellos, sino de los cuidadores en general? No hablamos únicamente de aquellos hijos que viven con familias nucleares, ¿cierto? Sino familias extensas que viven con sus abuelos, sus tíos. Y empezamos nosotros como maestros a mirar de qué manera fortalecemos esos conocimientos que traen ellos culturales de memoria histórica para fortalecer precisamente ese desarrollo integral de los niños y las niñas. Eso me parece sumamente importante resaltarlo, Claudia, y creo que esto precisamente yo creo que se está viendo reflejado en tu ejercicio práctico, que más adelante vamos a hablar. Quisiera que nos contaras un poco cómo ha sido tu experiencia en la UNAD, qué elementos destacas de esta educación a distancia, de la educación virtual que tú has tenido en la universidad.
Claro que sí, profe. Quiero contar mi experiencia y decirles a todos que ha sido muy buena, que ha sido positiva. Es más, todavía recuerdo cuando fui a la capacitación de la plataforma en el centro de HAC y allí hicieron unas preguntas y bueno, afortunadamente me gané un pocillo de la UNAD que todavía conservo. Ese pocillo,
es el del tinto. Señora, es el del tinto.
Sí, el pocillito de las trasnochadas. Ese pocillito dice UNAD, fábrica de sueños. Y realmente considero que eso es lo que es la UNAD. La UNAD me ha permitido, con la modalidad de educación a distancia, ha contribuido a que personas como yo, que no tenemos la disposición, la posibilidad, ¿sí?, de asistir de manera presencial a unas instituciones, pues podamos convertirnos desde nuestros hogares o lugares de trabajo en líderes transformativos que aportan, como es en mi caso, a la educación y por ende a la transformación de un país. Entonces la experiencia ha sido positiva, maravillosa, de retos, y destaco eso precisamente, que la educación a distancia, la posibilidad que la UNAD nos ha abierto a muchos estudiantes y a muchas personas como yo, madres o mujeres cabezas de hogar, que puedan prepararse, que puedan profesionalizarse, es una bendición muy grande.
Uy, muy bien, excelente, Claudia. Qué bonito escuchar eso que tú mencionas. Creo que con esto que tú dices, vamos ahora pues a un pequeño corte institucional y ahora mismo regresamos con Red Infancias.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Bueno, y regresamos nuevamente con Claudia. Bueno, quisiera que nos cuentes un poco si encuentras alguna diferencia entre la educación virtual y la educación presencial. De pronto, ¿qué elementos tú consideras importante resaltar de la educación virtual o de la educación presencial a partir de tu experiencia personal?
Bueno, por supuesto que sí existen diferencias. Además, considero que la educación virtual no es para todas las personas, ya que el estudiar de manera virtual pues requiere también de un trabajo más autónomo. Por ejemplo, a veces la poca socialización que se tiene con compañeros, incluso en algunos casos con los maestros. Esto puede desanimar a muchos estudiantes, pero realmente y en general, para tener una educación de tipo presencial debes disponer de horas fijas para estudiar. Además, debes tener de un componente económico adicional por el tema de traslados, etcétera. Y si una persona no tiene esta posibilidad, estos espacios, estas horas, pues qué más que esta gran opción de la virtualidad, que es, desde mi experiencia, una gran, gran oportunidad.
Sí, claramente sí. Yo, como les mencionaba a mis estudiantes durante varios momentos en la cuarentena, que no fue sencillo a través de la pantalla, ¿cierto? Casi que gran parte del tiempo sin salir y demás. Pero yo les mencionaba lo importante de reconocer esa fortaleza de la educación virtual y sobre todo en estos tiempos donde se privilegia un poco las telecomunicaciones, ¿cierto? Estas herramientas tecnológicas empiezan a tomar un valor aún más fuerte de lo que venía teniendo. Y considero personalmente que ustedes, quienes están en este proceso de formación, especialmente en pedagogía y pedagogía infantil, han podido adquirir herramientas sumamente importantes a propósito de los niños y las niñas en esta época, ¿cierto? Que demandan constantes cambios, demandan estar a la vanguardia, ¿cierto? No podemos quedarnos con los elementos que aprendemos pues de la escuela tradicional, sino que recogemos algunos elementos de allí y empezamos a transformar en beneficio de los niños, las niñas, las familias, reconociendo esa triada de colegio, hogar, infancia, y cómo empezamos a trabajar con estos tres elementos, con estos tres grupos poblacionales, reconociendo esta fortaleza como lo es la educación virtual. Ustedes, dentro de los foros, dentro de los diferentes espacios académicos que se brindan dentro de la universidad, especialmente hablando de la UNAT, pueden encontrar distintos escenarios de participación activa. Como tú lo dices, se requiere un alto compromiso autónomo, ¿cierto? Porque requieres manejar tu tiempo, requieres disponer de un tiempo que, claro, en la educación presencial se da de una manera establecida, ¿cierto? Secuencial, mientras que en este tipo de educación tú debes de manera autónoma buscar de acuerdo a tus tiempos, de acuerdo a tus posibilidades, de qué manera empiezas a trabajar, tener esa voluntad de hacerlo. Yo digo que este tipo de educación permite que de manera autónoma se haga un ejercicio un poco más investigativo, un poco más riguroso, un poco más de búsqueda de información de acuerdo a los intereses, porque no está todo dado o todo escrito, sino que tú buscas o tienes esa necesidad de indagar un poco más. No sé si te ha pasado, Claudia, que tú estás revisando de pronto un sílabus o estás desarrollando alguna actividad y allí se comparten obviamente unos recursos que le apuntan precisamente al desarrollo de un paso o de una tarea específica, pero tú dices, yo siento que esto sí sirve, pero hay otros elementos que podrían complementar y empiezas a hacer esa indagación. No sé si te ha pasado o no te ha pasado.
Sí, exactamente, es esa necesidad de buscar recursos, a veces algunos recursos, si bien en su mayoría son muy didácticos, agradables de leer, hay otros que no son tanto. Entonces es ahí donde uno debe ir buscar, además con las herramientas que desde el primer semestre nos dan, qué páginas consultar, qué páginas no tener como fuente. Eso ha sido muy importante, yo creo que el estar en el tema de la virtualidad, pues es como que no nos da miedo indagar, buscar. Hay algo como que se ha convertido en algo práctico para ti, ¿sí? Ahora, por ejemplo, que fue el tema, volvemos al tema pandémico, muchos maestros estaban un poco desactualizados con el uso de los computadores, de las aplicaciones, de las herramientas de TIC, web, y todo esto. Creo que nosotros como profesionales desde la virtualidad tenemos una gran ventaja, profe.
Exactamente. Y mira que sí, yo les decía, ustedes están en un espacio privilegiado, chicas y chicos, y es porque de alguna manera en los diferentes cursos trabajaron distintas herramientas, ¿cierto? Y esas distintas herramientas en este momento les está permitiendo a ustedes tener esa mediación para materializar ese saber. Entonces, me explico un poco más y es, bueno, si voy a trabajar una temática específica, voy a mirar qué herramienta me sirve, voy a diseñar una página web, voy a diseñar un post, una infografía, bueno, múltiples cosas creaban a partir de esas distintas herramientas que a lo largo de su formación académica se trabajaron en los distintos cursos. Y eso yo considero que es algo de resaltar dentro del proceso de formación que ustedes tienen, de esa formación integral. Desde tus intereses particulares, Claudia, ¿cuáles de la malla curricular consideras que han sido para ti muy significativos?
Bueno, justo recuerdo algunos, precisamente por su complejidad, pero otros que fueron muy divertidos y de los cuales también aprendí mucho. El uso de las TIC, por ejemplo, que lo conecto con lo que estamos hablando. Entró y no sabía cómo hacer una página Wix, no sabía cómo hacer una infografía. Todos estos cursos me ayudaron a mí a través del desarrollo de las diferentes materias o cursos o temáticas de la universidad, que además están todas muy conectadas, que no son al azar, que tienen un hilo para nuestra formación profesional. Políticas y programas de atención integral de la infancia fue un curso muy pertinente donde permitía la contextualización en el marco legal de atención a la primera infancia. Recuerdo también el curso de didáctica, que nos brindaba las herramientas para la implementación de esas estrategias que ahora se vuelven el día a día nuestro como maestros. Pedagogía y didácticas para la inclusión, uno de los cursos que más he querido porque tiene que ver mucho con lo que es el tema de mi práctica y da la apertura al concepto de educación inclusiva y a la diversidad de las infancias. Otros cursos, profe, como investigación educativa, investigación de la educación infantil, escenarios educativos inclusivos. Puedo hablarte de un curso electivo que fue resiliencia. En este proceso de práctica pedagógica es necesario ser resiliente frente a los obstáculos que se nos puedan presentar, enseñar a los niños a ser resilientes, ¿sí? Niños y niñas, y también permitir que los adultos en el tema de, por ejemplo, un trabajo colaborativo, de las materias, de los cursos, que a veces no es tan fácil, hay que ser resilientes. Cátedra de
Así.
Afrocolombianidad. La diversidad de las infancias también influye en la afrocolombianidad, las diferentes etnias que están en nuestro país. Introducción a la lengua de señas, que precisamente cuando hablamos de la diversidad de las infancias, se debe pensar en aquellos niños y niñas que tienen discapacidad auditiva. Así que ha sido unos cursos tan pertinentes, no solamente para mi práctica pedagógica, sino para toda mi formación profesional como licenciada en educación infantil. Hice un curso hasta de teatro, profe, que la universidad da esa opción dentro de mi malla curricular de escoger cursos y entre esos, pues uno de estos que fue teatro, que me encantó también.
Qué bien, Claudia, qué bonito escuchar todo eso y mira cómo lo recuerdas, como si hubiese sido ayer. Bueno, y ahora vamos a un pequeño corte institucional y ya regresamos con Red Infancias.
Ciber Sofía. Un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía. Escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Bueno, y volvemos con Claudia, quien nos ha venido contando muchas cosas y actividades de su día a día. Pero pues nos queda más saber más acerca de su proyecto de acción pedagógica y de otras cosas que nos quieras contar. Primero, pues quiero saber, ¿en este momento estás desarrollando práctica, Claudia?
Sí, sí, señora, estoy desarrollando práctica 4.
Excelente, o sea que ya vas terminando. Ya vas terminando.
Casi.
Práctica y trabajo de grado. Excelente. Claudia, cuéntanos, ¿nos quieres contar un poco en qué consiste ese proyecto que vienes desarrollando?
Claro, profe. Este proyecto es del cual estoy enamorada profundamente. Es mi proyecto de acción pedagógica que consiste en crear un acercamiento con la diversidad de las infancias dentro del aula. Estoy haciendo la práctica en un colegio privado de la localidad de Ciudad de Cali y con niños y niñas del grado de transición. Entonces consiste en precisamente la implementación de esas estrategias lúdico-pedagógicas que contribuyan al reconocimiento, a la socialización con las diversas infancias para fortalecer el proceso de inclusión dentro del aula. Permitir que los niños y que las niñas, por medio de las diferentes actividades planeadas, direccionadas, normalicen los temas de inclusión, reconozcan que, y además, no solo que reconozcan, sino que además respeten las diferencias como parte de la diversidad.
Maravilloso, Claudia, porque es un tema, mira, que en muchos espacios se ha perdido, ¿sí? Creería yo, y tú lo mencionas, no únicamente reconozcan, sino que respeten las diferencias. Y trabajar esto con los ciudadanos desde esos primeros momentos de vida es fundamental. Y creo que tú lo vienes abordando dentro de tu proyecto, ¿cierto?
Claro que sí, hacer que los niños manejen un lenguaje inclusivo. De esta manera se contribuye a una sociedad precisamente más incluyente, más respetuosa de las diferencias. Y no es solamente un trabajo de la práctica que se va a quedar en el aula. Yo estoy segura que esto va a acompañar a todas esas experiencias, va a acompañar a todos los niños y las niñas hasta grandes.
Sí, tenlo por seguro que sí, porque todas esas experiencias enriquecidas, significativas y que le aporten positivamente a la niñez, deja huella en ellos. No únicamente en el escenario académico o educativo, sino en los distintos escenarios en los que ellos empiezan a desenvolverse. Y es precisamente en esos primeros años donde empezamos a aportarles esas herramientas para la convivencia, ¿cierto? Para la solidaridad, para la sororidad. Y considero, Claudia, con lo que tú mencionas, tu proyecto pues precisamente le aporta a esto, le aporta a esa construcción social, ¿cierto? A esa construcción de tejido social que estamos buscando acá en Colombia. Y tú buscas privilegiar esa socialización en los niños y las niñas y esas herramientas que les va a permitir a ellos progresar y empoderarse de sí mismos, empoderarse de su rol dentro de los distintos escenarios en los que se encuentran en la vida cotidiana. Claudia, me surge una duda ahora con lo que tú mencionas y es, ¿cómo desarrollaste la práctica desde la virtualidad? ¿De qué manera lo hiciste cuando tuviste, trabajaste de manera sincrónica o lo hiciste con material de trabajo, con guías? ¿De qué manera lo desarrollaste?
Bueno, pues es que para todos, ¿no? Las instituciones y especialmente para los maestros tuvimos que reinventarnos en muchos aspectos, ¿no? Entro a hacer una práctica virtual con niños que requerían buscar estrategias para mantener la atención de los niños y las niñas. Y no solamente, la atención, sino el interés, que disfrutaran de las clases, que no se me perdieran pues en el salón. Yo desde la virtualidad, la profe ponía tienen una pantalla y por esta pantalla pues yo les aparecía en el salón. Pero pues realmente esto nos retó y nos permitió conocer las diferentes plataformas, el uso de las herramientas web, hacer videos, profe, hacer canciones, explorar el medio en el que los niños y las niñas estaban, porque han sido tres prácticas virtuales. Esta es mi primera práctica presencial. Entonces tenía que buscar herramientas para que los niños participaran con cosas de la cocina, con cosas de su sala. El uso de la creatividad y hacer uso de incluso de cojines o de las sillas del comedor para una clase. Participé de una asada de bandera, una asada de bandera virtual. Eso era algo tan novedoso y tan, me parecía todo un reto, me parecía algo tan interesante, donde desde los más pequeñitos hasta los más grandes, porque en ese día nos unimos todos, se hacían videos, se hacían bailes, presentaciones, los niños bailando en la casa con sus padres, con sus madres particularmente, poemas alusivos a la celebración, si era el himno de Colombia, el himno del colegio, mostrando sus caras, sus manos pintadas. Teníamos que buscar estrategias y hacer uso de la creatividad prácticamente, aprovechando también de las ventajas de la tecnología. Salían cosas muy buenas y muy divertidas. Tener la participación, por ejemplo, de invitados especiales que viven en otras ciudades del país, que si hubiese sido la presencialidad, pues no hubiera sido posible. Entonces realmente fue todo un reto esta práctica virtual. Y bueno, la asumimos y el aprendizaje fue muy grande.
Claro, Claudia, y mira cómo tú dices los distintos elementos que empezaron a jugar, ¿cierto? Y empezaron a recobrar una utilidad importante dentro de la práctica misma. Y tú dices, bueno, yo creo que iniciaste con lo que mencionas, creo que iniciaste entonces práctica 1 desde un escenario virtual. ¿Sí?
Señora.
O sea, hasta este momento estás desarrollando tu práctica presencial. Mi pregunta es la siguiente, Claudia, con base en eso que tú mencionas, ¿ya estás prácticamente recogiendo algunos frutos de lo trabajado durante estos primeros 3 periodos de práctica pedagógica? ¿Consideras que los resultados obtenidos en este momento son distintos a los que hubieses tenido si hubieras trabajado de manera presencial o de pronto le hubieras dado una orientación distinta a tu proyecto?
Quizás en algunas cosas sí, profe, tendría que haber sido, creería que los resultados serían mejor si hubiese estado desde la práctica 1 presencial. Te cuento que a pesar de que he tenido esta experiencia por primera vez de estar con los niños en el escenario, en la aula de clase, nos inspira, ¿sí? Creo que esto no tiene precio. Esto es lo que realmente alimenta al maestro. Y es aquí donde realmente pasamos de la teoría a llevar a cabo todas esas herramientas con las que precisamente la universidad nos equipó y con las que debemos trabajar el día a día. Entonces pienso que si hubiese tenido esta oportunidad, el solo hecho de estar en esa socialización con ellos me inspira a que si hice una planeación, pero resultó otra cosa, las mismas voces de los niños nos hacen ser mejor en nuestro trabajo. Y creería yo que desde ese punto de vista sí hubiese sido más enriquecedora la práctica presencial, sin decir que para mí el hecho de poderla ver virtual fue todo un reto, un aprendizaje, y que también fue muy valioso y que también aprendimos muchas otras cosas, ¿sí?
Y mira que tú de manera intrínseca mencionas la importancia de la práctica, ¿sí? No únicamente desde el escenario virtual, sino presencial o en ambos escenarios, y es precisamente donde se llevan a la práctica todos esos saberes que se abordaron en los distintos cursos. Tú pudiste trabajar ya distintos de los cursos de la malla curricular y unos se complementan con otros. Hay cursos que uno dice, ay, pero ¿por qué tengo que ver este curso? Y de alguna manera le apunta precisamente a esa formación, desde cátedra unadista hasta práctica pedagógica, trabajo de grado, cada uno de estos cursos. Tú en este momento estás recogiendo los frutos, creo que estás en últimos momentos pues, del desarrollo de tu práctica, y es donde empiezas a ver reflejado, uy, ¿qué logré? ¿Qué se logró? ¿Qué es lo más importante que tú tienes como maestra, cierto? Y que ahora mismo lo estás viendo con los niños y las niñas. Bueno, en conclusión, Claudia, pues quiero pues agradecerte por habernos acompañado en este espacio. En esta emisión pues abordamos distintos temas en torno al sentir desde el rol como maestra, ¿cierto? Como maestra que tú tienes, nos has contado tu experiencia, así como tú lo has hecho, quisiera pues invitar a que nos muestren ese sentir como Claudia, que nos cuenten cómo les ha parecido este proceso de formación académica y qué elementos resaltan dentro de todo su proceso de aprendizaje. queremos extender invitación también a todos los niños y niñas que quieran contarnos sus historias, que quieran narrar cuentos, cantar, reír. Pueden escribir al correo diana.sosa@unad.edu.co. ¿Quisieras hacer alguna recomendación, Claudia, para cerrar?
Profe, pues agradecerte por esta hermosa invitación, por este tiempo, y decirles a las personas que nos escuchan que no dejen de luchar por sus sueños, que poco a poco, paso a paso, se va construyendo hasta hacerlos realidad. Y que la UNAD es eso, una fábrica de sueños que nos abrió la puerta a muchas personas para poder desde la virtualidad cumplir nuestros deseos de ser profesionales.
Muchas gracias, Claudia. Bueno, nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Red Infancias.
Entre recomendados, creadores y exploradores está Red Infancias, acompáñanos y conócenos.